José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Tú seguro que también le recordarás, ¿no?, al
sí,
señor Galindo.
Cómo no,
sí,
claro
sí.
Que sí.
Bueno, en el espejo hoy nos vais a hablar de un hospital, oye, muy especial. Va a llevar el nombre del Papa Francisco y va a ser itinerante.
Pues efectivamente. Cuando comience el sínodo de la Amazonía, en octubre, la nave hospital Papa Francisco recorrerá ya el río Amazonas para llevar médicos y medicinas a las comunidades indígenas más aisladas. Se va a acercar a un millar de aldeas desperdigadas en las orillas del gran río, en las que las condiciones de salud son precarias y el acceso a redes sanitarias y de asistencia muy difícil. Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río, en 2013, el Papa visitó dentro de su programa el Hospital de San Francisco y preguntó a los responsables si tenían presencia en la Amazonía. No la tenían, y entonces Francisco les dijo: tenéis que ir. La idea es la de un hospital en salida, como esa iglesia que quiere el Papa, que va hacia quien no puede trasladarse. La nave hospital mide 35 metros y transportará 20 agentes sanitarios, además de ofrecer asistencia médica en ginecología, pediatría, urología, oftalmología, cardiología, dermatología y también odontología a 700.000 personas que viven en 12 municipios distribuidos a lo largo de los 1.000 kilómetros del río Amazonas en su territorio brasileño. Contará con una sala de mamografía, de radiografía, de ultrasonidos y de electrocardiograma, además de un laboratorio de análisis. Y también será posible llevar a cabo operaciones de cataratas y otras que no sean demasiado complejas. Va a reunir datos para la investigación a bordo con la colaboración de las poblaciones de las orillas del río. La Fraternidad San Francisco de Asís, que es responsable del proyecto, está tratando de coordinarse con agencias gubernamentales, universidades, empresas e instituciones internacionales para que se involucren y para reunir los recursos necesarios que permitan mantener esta misión en el tiempo. Bueno, pues nosotros también navegamos, no por el Amazonas, navegamos por las ondas, pero iniciamos nuestra singladura con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana y que luego les ampliamos. Ya me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues arrancamos en el Vaticano, donde el Papa ha recibido hoy a los funcionarios del Archivo Secreto Vaticano.
Una audiencia en la que Francisco ha anunciado que a partir del 2 de marzo de 2020 se van a desclasificar los documentos secretos del pontificado de Pío XII entre 1939 y 1958.
La Catedral de Ciudad Real ha acogido la misa exequial por el alma de Monseñor Rafael Torija, obispo emérito de esta diócesis.
Una misa que ha estado presidida por el obispo prior de Ciudad Real, Monseñor Gerardo Melgar. Monseñor Torija falleció el pasado sábado a los 92 años.
En Valencia ha comenzado el Congreso Internacional de Teología sobre San Vicente Ferrer.
Titulado San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio ayer y hoy, este encuentro analiza la figura del santo valenciano con motivo del sexto centenario de la muerte del dominico. Durante 3 jornadas, expertos analizarán el pensamiento teológico del santo.
El programa Misioneros por el Mundo de 13 Televisión logra el premio a Ángel Herrera Oria de periodismo.
Lo recibe exequo con el periodista Francisco Carrión del Mundo. Además, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria también ha otorgado un accésit al periodista Carlos González.
Arranca el programa de liderazgo iberoamericano en España de la Fundación Pablo VI.
Durante 20 días, 15 líderes emergentes de México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina participarán en este programa elaborado por la Fundación Pablo VI.
Y en Madrid, los salesianos celebran una misa funeral por el salesiano asesinado en Burkina Faso.
La misa en memoria de Antonio César Fernández será a las 7:30 de la tarde en la parroquia de María Auxiliadora de Madrid, en la calle Ronda de Atocha 27.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante nos vamos hasta Oviedo, nos vamos a Asturias, porque el próximo sábado tendrá lugar en su catedral la beatificación de 9 seminaristas mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. Nos espera su arzobispo para comentar esta historia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes.
Hoy en El Espejo queremos acercarnos a la beatificación de 9 seminaristas mártires que va a tener lugar el próximo sábado en la Catedral de Oviedo. Para recordar esta página de nuestra historia reciente de la Iglesia y también entender el mensaje que nos trae a nosotros en este momento concreto de nuestro presente, hoy nos acompaña el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más.
Buenas tardes, José Luis, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, lo primero, situarnos. Impresiona siempre el martirio, es algo que conmueve hasta lo más profundo, pero cuando uno se acerca a las historias y ve los rasgos biográficos, hablamos de 9 seminaristas que tenían entre 18 y 25 años, 6 de ellos fueron asesinados en el periodo de la famosa Revolución del 34 y 3 de ellos en el periodo ya de Guerra Civil entre los años 36 y 37. ¿Cómo eran? No podemos hacer la biografía de los 9, evidentemente, el tiempo que tenemos, pero ¿cómo eran? ¿Qué rasgos tenían estos jóvenes?
Pues mira, no es que tuvieran como destacable alguna cosa particular, especial. Eran gozosamente normales, cristianos que habían recibido una llamada que estaba ya por el momento de su formación bien discernida, estaban tocando, como quien dice, el altar de su primera misa. Gente que estudiaba, gente que era divertida, que hacía deporte, que eran buenos compañeros entre ellos y con un corazón lleno de ilusiones y de sueños. Es decir, no son personas que pudiéramos decir que tengan, estuvieran adornadas por algunas cosas extraordinarias, sino que en ese ordinario del cada día es donde irrumpe esta circunstancia que les cambia a ellos y a nosotros el rumbo de una historia. De tal manera que lo que destaca en un mártir no es alguien que tiene apariciones o que tiene una mente especialmente preclara o que tiene una generosidad misionera que ha ido allende de todos los mares, sino que en la trama cotidiana de una vida que hace su recorrido biográfico, ahí rompe esta gran pregunta: ¿quieres dar la vida por mí? Y ellos dijeron que sí.
No vamos a hacer aquí una tesis doctoral sobre las raíces históricas de todo este proceso, pero sí que una palabra, porque impresiona mucho ese contexto de violencia, de animadversión contra unos jóvenes que eran, como usted nos acaba de describir, y además cuando la Iglesia, especialmente en Asturias, y es usted como arzobispo de la diócesis, lo conocerá bien, además tenía una implicación importante en el servicio a los más pobres, en la dignificación de los obreros, en el ámbito educativo, y ¿cómo se explica, si es que se puede explicar?
No tiene explicación, más que ser la resulta de una estrategia diseñada bien lejos y que se tomó Asturias como ensayo general. De hecho, pues aquella tragedia que partió a España en dos y comienza en Asturias con la Revolución del 34, simultáneamente con la de Cataluña en Barcelona, y ahora pues el gran ensayo general de una estrategia mucho más amplia y que apuntó a aquellas maneras tan trágicas para las personas víctimas y para el conjunto de un pueblo, ¿no? no responde realmente a una insidia particular. Ellos fueron sorprendidos en el seminario de entonces, llevaban varios días sin comer, uno de ellos trata a una hora de total discreción de salir a buscar comida, uh-huh. A él es al primero que cogen, lo matan inmediatamente y entonces van a por los demás que estaban dentro del seminario. ¿Qué encontraron en ellos? Pues mira, no encontraron armas, iban desarmados. ¿Qué filiación de pensamiento político? No tenían ninguna filiación en ningún partido político. No estaban detrás de ninguna sigla. Simplemente eran cristianos llamados por el Señor que se habían preparado, estaban en los últimos tramos de su carrera para hacer el día de mañana curas. En esa diócesis, como tú ahora recordabas, no son los primeros mártires asturianos, sí que son los primeros seminaristas e incluso a nivel de España el primer seminario diocesano que la Santa Sede reconoce en su beatificación del martirio. Pero sí que hemos tenido mártires asturianos de este periodo que estaban a favor de los mineros y como maestros de los hijos de los mineros y con un compromiso social y evangélico que se conoce que es lo que más les espantaba a los verdugos. Y así terminaron también los nuestros.
Usted tiene que conocer bien y seguro que ha gastado tiempo en conversar con los actuales seminaristas de Oviedo. ¿Cómo lo están viviendo ellos? ¿Qué entienden? ¿Qué les sorprende? No sé si la distancia de coordenadas históricas es tan grande que hace difícil ponerse en la piel de aquellos que fueron mártires en aquel momento. ¿Y cuál es la actualidad del mensaje que nos traen estos mártires? Porque la Iglesia no hace esto por nostalgia, evidentemente, ni por arqueología.
Claro. Bueno, no solamente los seminaristas actuales, sino que desde que termina la guerra civil tremenda, hay una conciencia en toda la diócesis de Oviedo. Es el pueblo de Dios en Asturias el que tiene conciencia también de esta particularidad que supusieron los seminaristas. Y han sido generaciones y generaciones de seminaristas que fueron creciendo. Era un seminario realmente muy poblado a través de estos 80 años y ha habido como una devoción, como una memoria muy viva en generaciones de sacerdotes, de tal manera que los actuales seminaristas y todo el presbiterio diocesano lo estamos viviendo pues con esta ilusión, con esta memoria viva llena de agradecimiento y que nos deja conmovidos. Es cierto lo que tú dices, que no es simplemente hacer arqueología o ponernos blanditamente nostálgicos. Nuestra memoria histórica es otra. Nosotros no desenterramos nombres y sucesos y escenarios sencillamente para restregar a nadie. Ni siquiera tenemos la tentación de pronunciar las siglas de los partidos políticos ni de los nombres de los que fueron verdugos, ¿no? El único dato que nos interesa, el único, es que en medio de un ambiente de odio, de división y de insidia, hubo gente que fue capaz de morir o de dejarse morir perdonando a aquellos que les cegaban la vida. Es decir, morir perdonando. En un momento en donde, por tantos motivos y capítulos, vivimos una sociedad convulsa, insolidaria, dividida, donde es muy fácil desenterrar heridas y volver a ensayar divisiones. Pues el ejemplo de unos mártires que murieron perdonando, más allá del odio, brota en ellos y sobresale en ellos el amor extremo de quien por amor a Jesucristo y sin odiar a aquellos que les estaban matando, son capaces de dar el supremo testimonio. Yo creo que es el martirio es lo que significa su etimología griega. Mártir es el testigo. Y testimonios de estos necesitamos. También porque a veces, bueno, los tiempos pasan y a veces la Iglesia en este momento puede estar zarandeada por otras cuestiones que da la impresión que todo se reduce a lo que algunos quieren que sea la única noticia de la que se hable cuando de la Iglesia se habla. Pues bueno, la noticia en Asturias, la noticia en España, en la Iglesia Universal, es que ha habido 9 jóvenes que murieron amando, sin odiar, entregando su vida y acercándose a ese altar de su primera misa ya en el día lo esperado.
Menuda noticia, ya lo creo, y nosotros vamos a estar muy pendientes de ella ya desde ahora y especialmente el próximo sábado en la Catedral de Oviedo. Don Jesús Admontes, arzobispo de Oviedo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mirada y esta reflexión que tanto necesitamos en este momento. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y a ellos nos encomendamos.
Claro que sí, hasta pronto. Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano, donde el Papa ha anunciado la desclasificación de los documentos del pontificado de Pío XII.
Así lo ha anunciado Francisco durante una audiencia con los funcionarios del Archivo Secreto Vaticano. A partir del 2 de marzo de 2020 podrán consultarse para estudiar y analizar su figura durante la Segunda Guerra Mundial. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se abrirán justo el año después del 80 aniversario de su elección como pontífice. Así lo ha comunicado el Papa ante una representación de trabajadores del Archivo Secreto Vaticano, porque la Iglesia asegura no tiene miedo de la historia, sino que la ama, y así se podrá investigar sobre una figura que ha sido criticada con prejuicios y exageraciones gracias al gran trabajo de documentación realizado durante los últimos años. Pío XII, ha recordado Francisco, llegó a la barca de Pedro en un tiempo agitado por la Segunda Guerra Mundial y ahora su figura podrá ser revalorizada a la luz de su riqueza pastoral, teológica, ascética y diplomática. También hoy el Papa ha recibido a un grupo de jóvenes políticos católicos que asisten a un seminario organizado por la Pontificia Comisión para América Latina, a los que ha pedido que vivan su fe con gran libertad porque no existe una única vía de compromiso político para los católicos.
Gracias, Eva. En Ciudad Real se ha celebrado la misa exequial por Monseñor Rafael Torija, quien fuera obispo de esta diócesis.
Las exequias han estado presididas por el actual obispo prior, Monseñor Geraldo Melgar. COPE de Ciudad Real, Elena Jiménez.
Sencillez, cercanía y una gran confianza en la misericordia de Dios Padre son algunos de los rasgos que se han destacado de don Rafael Torija de la Fuente, obispo emérito de Ciudad Real, durante la misa exequial celebrada en la Basílica Catedral de la capital provincial. El obispo prior, Monseñor Gerardo Melgar, le recordaba así en su homilía.
Nos hemos reunido para agradecer a Dios el regalo de la persona, de la vida y del ministerio sacerdotal y presbiteral de nuestro hermano Rafael. Él fue un regalo de Dios para nuestra diócesis de Ciudad Real. Con sus gestos y palabras dejó siempre traslucir el amor a Dios y a la Iglesia.
Los restos mortales de don Rafael ya descansan en la Catedral de Ciudad Real, de cuya diócesis fue obispo durante 27 años.
Y comienza en Valencia el Congreso Internacional de Teología sobre San Vicente Ferrer.
En el marco del año jubilar que se celebra en su honor, este encuentro analiza la figura del santo dominico. COPE en Valencia, Luis Agudo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente cuando estamos a un mes de que se cumplan los 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer, el gran patrón de la comunidad valenciana, esta mañana el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, inauguraba en la Facultad de Teología de Valencia este congreso con el lema San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio ayer y hoy. Durante tres días reúne a estudiosos e investigadores de todo el mundo que constatan la enorme actualidad de este santo valenciano, apóstol de la paz, precisamente en estos tiempos de enfrentamientos. Lo decía el decano de la Facultad de Teología, Vicente Botella.
San Vicente tiene tirón, lo tuvo en su tiempo, lo sigue teniendo hoy, sobre todo en esta tierra. Es punto de encuentro. Y qué importante es aquello que favorece la comunión en estos días de enfrentamiento, de polarización.
Los congresistas tendrán también la oportunidad de conocer los lugares vicentinos de Valencia y de presenciar la representación de los tradicionales miracles o milagros del santo valenciano.
Concluimos hoy contándoles que una quincena de obispos de Estados Unidos y de México se han reunido en la frontera que separa ambos países para rezar por los migrantes fallecidos durante la travesía. Ha sido en el contexto de un encuentro de ambos episcopados que lanza un mensaje fuerte frente a la polémica declaración de emergencia nacional por parte del presidente Donald Trump, con el desquiciado argumento de que el país se enfrenta a una invasión de criminales y traficantes de droga. Los obispos norteamericanos demuestran así coraje para pronunciarse en defensa de los derechos humanos, a pesar de resultar incómodos en uno u en otro lado del espectro político. Y con la misma libertad con la que defienden el derecho a la vida frente a legislaciones abortistas, hacen frente a las nuevas corrientes xenófobas y han ofrecido sus parroquias como hospital de campaña para el extranjero. Es, en el fondo, el santo y seña de una iglesia que nunca ha olvidado sus orígenes migrantes y que, igual que en su día, desempeñó un papel decisivo para integrar a millones de migrantes irlandeses, italianos o alemanes, hoy es la gran defensora de esos nuevos vecinos llegados del sur del continente en busca de una vida digna para ellos y sus familias. Hasta aquí el tiempo del espejo y ahí están ya preparados Marta Ruiz y Antonio Raiz con sus historias en el mediodía COPE. Adelante, compañeros.